La subida global de los intereses de la deuda alcanza su nivel más alto en décadas. Los bonos del mundo se hunden, el interés de la deuda crece alrededor del globo. Crisis en los bonos, angustia en el mercado de deuda, muerte soberana. Da igual el periódico que abras estos días, este es el tipo de titular que te vas a encontrar. Y la razón es que los bonos de las principales economías del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, todos están rompiendo máximos históricos diariamente, o al menos máximos desde que eras joven. Ahora, a pesar de ser un fenómeno global, el protagonista de todas las portadas es siempre el representante del mercado de deuda de Estados Unidos, Scottie Peasant, cuando lo cierto es que quizás no debería. El bono estadounidense es el que menos se ha movido en el último mes en comparación al de Francia, Reino Unido, Alemania o Japón, que han caído mucho más. Sin embargo, hay 20 artículos de medios estadounidenses de primer nivel con Kevin Warsh o Scottie en la portada, frente a tan solo 6 centradas en Europa o Reino Unido, un ratio de 3 a 1. Ni Lagarde, ni el maestro Ueda, ni Kyle Reeves de Inglaterra aparecen en ningún titular. Parecería, por tanto, que la crisis está en Estados Unidos cuando esto está lejos de ser cierto. Hay motivos para pensar que este país podría ser el único que no está en problemas, y no porque Scottie lo diga. Reunido con Larry Kudlow en la reciente conferencia del G20 y preguntado por la supuesta crisis de su mercado de deuda, respondió simplemente diciendo: "Yo no creo que estemos en ningún tipo de situación desesperada". ¿Y por qué diría algo así en el actual contexto de mercado? En parte porque es político, pero también porque Scottie mira otra cosa. Cual conductor de rallies experimentado no mira al árbol al que se dirige a 180, sino a la escapatoria, en este caso a la mejor salida posible a una crisis de deuda, el crecimiento.
The world is awash in debt post GFC, post COVID, and the only way for us to get out of this is to grow our way out of this.
El mundo está inundado de deuda y la única forma de salir es crecer. Pero ¿dónde está ese supuesto crecimiento? Pues aquí. 320.000 millones de dólares es lo que han emitido de deuda en lo que va de 2026 las 6 mayores empresas tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle y Nvidia. Esta es la salida de la crisis. Esto es lo que lleva a Scottie a decir que duerme tranquilo y a la Kevineta a mirar hacia otro lado cuando le dicen de subir tipos. Y también esto es lo que separa a Estados Unidos del resto del mundo, concretamente de Europa. En Estados Unidos, quien empuja hacia arriba el coste de la deuda son las corporaciones compitiendo por capital. En Europa, esa competencia no existe, pero los tipos de interés suben igual o más que en Estados Unidos. Este es el vídeo. Pues, si no puedes crecer para salir de la deuda, solo queda una salida viable. Y esa vía es la que anunció Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
The state brings you into the world for nothing, and it buries you for nothing. At least I hope it does. So I would ask people to save in the same way that they saved in the war years. That is, in thankfulness for the victory which has been granted to us, and in the knowledge that our savings will play a vital part in the reconstruction and the rebuilding of our country.
No, esta no es Úrsula, es el mariscal de campo Lord Montgomery en un discurso de 1947, el héroe inglés del Alamein, el Capitán América versión británica, anunciando la campaña Silver Lining, en gran nombre, donde pide a los ciudadanos de un país arruinado que usen su ahorro para reconstruirlo. Y funcionó. Esta es la parte incómoda. Aquella situación era desesperada, como lo es también la de Europa a día de hoy, y por eso tenemos que ver cómo Europa respondió a esa crisis hace 70 años, por qué la situación hoy es todavía más complicada que entonces y cuál es la salida que intentarán, así como la que acabarán aceptando. Así que dale, si tú también crees que a este ritmo el Marca también traerá el precio de los bonos en portada, y veamos esto.
This is our fight. We are all in it. And we will win through.
Esta es vuestra lucha y ganaremos. Vuestra lucha, perdón. Un mensaje del primer ministro inglés, Attlee, que, aunque pueda parecer lo contrario, no se grabó durante o antes de la guerra, sino después de la guerra. Un mensaje que iba dirigido al pueblo, al que se le pedía un sacrificio. Otro, diría, para salir adelante. Y no fue solamente Inglaterra la que llamó al ahorro ciudadano para reactivar la economía. Charles de Gaulle, en Francia, 1958, tras imponer su plan de estabilización económico, llamó a los franceses a abolir las indexaciones, cláusulas que se añadían en los contratos para protegerse de la constante devaluación de la moneda. Pues, cito a Charlie, estas indexaciones no son en realidad más que proclamaciones de desconfianza hacia la moneda. El Estado declarando que protegerte de la inflación es un gesto de deslealtad hacia la patria. Italia introdujo el uso del ahorro público directamente en la Constitución de 1947, porque, ¿por qué no? La República fomenta y tutela el ahorro en todas sus formas, decía. Favorece el acceso del ahorro popular a la propiedad de la vivienda y a la inversión accionaria directa e indirecta en los grandes complejos productivos del país. Pero quizás el mejor ejemplo sea Japón. Fundaron el Comité Central para el Incremento del Ahorro y el Movimiento de Ahorro para la Salvación Nacional. Y además diseñaron el mejor cartel propagandístico. Tus ahorros construyen el nuevo Japón. Esta política de dirección del ahorro nacional hacia la industria y en general hacia los objetivos estratégicos que el gobierno decidió necesarios tras la guerra fue la política dominante en Europa y Japón en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una política que resumen bien en el libro Las alturas dominantes, que no suena nada bien en español, Commanding Heights en inglés. Una expresión que, no te lo vas a creer, ya aparecía en las notas de Lenin para el cuarto congreso de la Internacional Comunista en noviembre de 1922. Allí dijo que el Estado, el gobierno y los bolcheviques controlarán el conjunto de la economía, ferrocarriles, carbón, la industria pesada, lo que él llamó las alturas dominantes de la economía. Una política por la cual el Estado controla las palancas y deja el resto libre. Una estrategia que funcionó, al menos para los gobiernos. Japón fue el que más creció en términos nominales a costa de liquidar, en algunos años de forma épica, el ahorro de sus ciudadanos. Mientras pagaba un interés del 8% a sus acreedores, la inflación en algunos años llegó a ser de más del 20%. Es decir, el japonés financió el milagro productivo hundiendo su poder adquisitivo. En Francia encontramos que, a finales de la década de los 40, con rendimientos del 1,5%, los precios subían más del 50% al año, de forma que el ahorrador francés perdía un tercio de todo lo que tenía. Un dinero que iba a reconstruir el país. Y quizás el ejemplo más paradigmático es el bono de guerra británico emitido al 3,5% allá por 1932 y redimido en 2015, 83 años después. El que ahorró en ese bono financiando al gobierno perdió más del 95% en términos reales. El ministro de Finanzas dijo entonces que este era un momento del que Inglaterra se sintiese orgullosa. Hoy estamos cada vez más cerca de que nuestros gobiernos quieran de nuevo sentirse orgullosos de nosotros. Pero hay una diferencia esencial, y es que hace 70 años el dinero era inmóvil. El 97% de la deuda emitida por los gobiernos era doméstica, estaba en manos de sus propios ciudadanos. Hoy, de media, tan solo el 64% está en manos domésticas. Muchos bonos pertenecen a no ciudadanos que difícilmente serán convencidos de aceptar un retorno real del menos 95%. Hoy el dinero se puede ir, y de hecho se está yendo. Este año, Amazon y Google han sido los dos mayores emisores de bonos corporativos en la zona euro. Dos empresas americanas han sido las que más capital han captado en toda Europa. Ha sido tal la demanda de euros por estas dos empresas que algunos emisores europeos, empresas europeas, han declarado evitar los días en que las empresas americanas emiten bonos para no competir con ellos. Este es el terror al que se enfrenta hoy Europa. Y antes de ver cómo esta realidad cambia el análisis del mercado de deuda y el posible futuro, hay una cosa que he descubierto preparando este vídeo y es que la mitad de lo que leo no estaría disponible para mí si navegase como navega todo el mundo. Periódicos que no abren según donde estés, informes que desaparecen, archivos que existen para unos y no para otros. Informarse bien hoy depende de dónde estás porque mucho contenido empieza a estar geocontrolado y eso se arregla con una VPN. Yo recomiendo la de Proton. Proton VPN cifra tu tráfico y oculta tu dirección al navegar. Y si no te gusta tanto leer artículos raros, pues con Proton VPN también podrás acceder a todo el contenido online independientemente de los límites geográficos. Usando el enlace de la descripción o del comentario fijado, puedes probar Proton VPN 30 días sin compromiso y obtenerlo con un 70% de descuento, porque no puedes analizar lo que ni siquiera te dejan leer. La cantidad de dinero que levantan las empresas estadounidenses en Europa da miedo, y sobre todo cuando lo comparamos con lo que levantan las compañías europeas. Esta en realidad cambia totalmente el análisis sobre la deuda soberana de una y otra región. Un informe de Michael Sembalest, de JP Morgan, hablaba de los 320.000 millones de dólares emitidos por las seis mayores empresas estadounidenses como una señal de inversión en Estados Unidos y también como una explicación al alza en los tipos de interés a largo plazo que está sufriendo Estados Unidos. Esos 320.000 millones de dólares son el 70% de toda la deuda a largo plazo emitida por Estados Unidos en lo que va de este año. Y esto es justamente a lo que se refería Scotty con el crecimiento.
The only way for us to get out of this is to grow our way out of this.
De acuerdo a su tesis, una que abraza Sam Ballest desde JP Morgan y cada vez más gente, el crecimiento de la economía y los elevados tipos de interés no son cosas contradictorias, son la misma cosa. Obviamente, esto no quiere decir que ese 5 y pico% que pagan los bonos de Estados Unidos se deba únicamente a que está compitiendo con las empresas de inteligencia artificial. El déficit, su desinterés por atajarlo y otra serie de decisiones dudosas, como andar trasteando con los nombres de ríos y lagos mundiales, pesan sobre ese tipo de interés. Pero quizás entonces lo sorprendente es que incluso con todo y con eso, su deuda en los últimos meses haya caído menos que la deuda de Europa, donde no hay competencia alguna por el capital por parte del sector privado. Y cuando digo que no hay competencia alguna, es literal. La emisión corporativa europea lleva una década prácticamente plana. Si miramos desde 2014 hasta 2026, encontramos que las cifras de emisión de bonos por las corporaciones europeas se manejan en un rango muy estrecho. Salvando 2016 y 2020, donde hubo picos, pero que se explican por compras por parte del Banco Central, que digamos que no cuentan, pues con dinero gratis cualquiera, podemos ver, por tanto, que el peso de la deuda corporativa, la deuda privada sobre la deuda total en la zona euro, ha pasado del 11% en el 25 al 12% en 2026. Mientras que Estados Unidos, con el empuje reciente de las empresas tecnológicas invirtiendo en centros de datos para estas cosas de la IA, ha pasado del 13,5% en el 25 al 36% en 2026. Es decir, en tan solo un año, el peso de la deuda privada sobre el mercado de deuda nacional se ha triplicado. Para que te hagas una idea de lo ridículo de la comparación entre ambas regiones, la empresa de inteligencia artificial que más dinero ha captado en Europa, Mistral AI, levantó 830 millones en marzo de este año. Ese es el 0,4% de lo que han conseguido los conocidos como hiperescaladores americanos este año. Por lo tanto, la imagen completa que tenemos delante es que sí, el coste de la deuda está creciendo a nivel global, está subiendo en Estados Unidos, está subiendo en Europa, está subiendo en Japón. Pero la diferencia es que en Europa estos tipos suben exactamente igual o más, de hecho, y no hay nadie construyendo. Ahora, si Estados Unidos está viviendo una subida en el interés de sus bonos que se explica en parte por esa mayor deuda privada, ¿qué hace que Europa esté viendo una subida tan o más elevada en los suyos? Dairy McFadden, analista con nombre de bebida láctea del McDonald's, se hacía eco en las páginas de Financial Times de los tipos de interés en Francia, uno de los países más castigados en los últimos días, y decía que estaban a un nivel similar al que se encontraban durante la gran crisis financiera de 2008, como todos los demás bonos europeos. Sí, pero con una importante diferencia, y es que hoy el bono francés está más alto frente al bono alemán de lo que estaba cuando el entonces jefe del Banco Central Europeo, Super Mario, anunciaba que salvaría al euro haciendo lo que hiciera falta, el famoso whatever it takes.
Whatever it takes.
Lo que indica que el núcleo de la economía europea es hoy más débil de lo que era entonces. Y también con una importante similitud entre ambos momentos, y es que el porcentaje de deuda en manos de inversores extranjeros está prácticamente al mismo nivel que en el peor momento de la crisis de 2011. Estos inversores, como entonces, son los primeros en salir cuando el riesgo de la deuda empieza a asomar. Durante esa crisis fue el Banco Central Europeo quien asumió la deuda comprando todo lo que todos estos acreedores extranjeros vendían. Desde entonces, el BCE se ha convertido en el actor más importante del mercado de deuda europeo. En los últimos años llegó a tener un tercio de toda la deuda soberana del euro. Pasó del 0% en 2009 al 5% en 2015, al 33% en 2022 y bajó al 25% a principios del año pasado. Hoy debe rondar el 20%. Como vemos, desde 2022 el esfuerzo por parte del Banco Central Europeo está en reducir su participación en el mercado, dejando que venza la deuda adquirida y no comprando más bonos. Y esta salida tiene un efecto notable en su mercado. El mismo BCE calcula que cada billón de euros de reducción de cartera añade unos 35 puntos básicos a la prima del bono a 10 años. Un cálculo que, ok, es bonito y tal, pero se queda bastante corto, porque más importante que lo que compran realmente es la expectativa de que lo vayan a hacer. Así, teniendo en cuenta que el BCE ha sido más intervencionista que la Fed en Estados Unidos o el Banco Central de Inglaterra, es lógico pensar que la decisión de dejar de imprimir dinero para comprar bonos está pesando sobre su mercado de deuda. Sería precisamente la salida de este comprador, el que no mira el precio al que compra la deuda, lo que habría causado el fuerte alza de los tipos de interés en todas estas economías europeas en los últimos años, de nuevo sumado a otras decisiones de dudosa calidad. Pero claro, si el Banco Central Europeo no piensa comprar deuda, o al menos no hay que esperar que lo haga, y si la economía no está creciendo lo suficiente para reducir de esa manera el nivel de deuda sobre el PIB, lo que reduciría a su vez la percepción de riesgo sobre los países, entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que el coste de la deuda siga subiendo, creando una espiral de muerte inescapable? Pues es por esto que parece inevitable que von der Leyen se vista a la moda de los años 50 y lance al pueblo un mensaje similar al que nos lanzaba Lord Montgomery.
Bien sûr, nous ne financerons pas cet effort seulement avec les budgets publics. Mais l'Europe a de l'épargne. Malheureusement, cette épargne est paresseuse.
Y ya sé que Ursu no tiene buen cartel, no cae bien, le pitan más que a Vinicius, pero déjame hacer de abogado del diablo. La Kevineta, en su discurso pegadito a Scotty, proclamaba que growth is a choice. Habla así. El crecimiento es una elección. Y estoy de acuerdo, Europa puede crecer. La pregunta es ¿cómo? Obviamente, un camino hacia el crecimiento es desregular y bajar impuestos, pero creo que debemos aceptar que esa no es una opción para Ursu ni para los principales países de la Unión que llevan décadas moviéndose en la dirección opuesta. No, para Europa las opciones sobre la mesa son las siguientes. Opción A, convertirse en un estado vasallo de los Estados Unidos y resignarse a financiarles y ganar dinero con impuestos a todo lo que generan las empresas americanas. Es decir, seguir un poco con el plan actual. Plan B, imprimir dinero, causar una reflación con el espectro de la fuerte inflación reciente todavía muy presente en la mente de los ciudadanos y votantes. Arriesgado. Y plan C, llamar al ahorro de los europeos para, en pos del bien común y como acto de heroicidad patriótico nivel pelayo, poner el dinero ahorrado en bonos que no rendirán una mierda, con perdón, para la defensa y la reconstrucción de Europa, tal y como hicimos en los años 50. La más probable sería la A. Pero la verdad es que estamos a una pequeña escalada en las hostilidades con Vladimiro, nuestro vecino del este, o a un invierno demasiado frío de conseguir ese enemigo común que nos uniría para aceptar lo que tengamos que aceptar. Y no solo aceptarlo, sino en muchos casos adoptarlo como propio. En 2020, frente a un enemigo invisible, aceptamos la solución B, impresión masiva. Ahora tendríamos que probar la C. Y dirás, bueno, al menos nuestro dinero seguirá rindiendo bien en Estados Unidos gracias a que ahí se respira crecimiento. Y a ver, sí, pero el plan de Scotty y la Kevineta tiene también una pega. Si creces mucho la economía, reduces el ratio de deuda sobre PIB, pero no reduces la deuda, esa seguirá creciendo. El único objetivo es que crezca menos que la economía. Y el crecimiento de la economía no tiene por qué verse reflejado en el crecimiento del mercado. Esto lo sabe cualquiera que invirtiese en China en 2015, contando con que el país lo haría muy bien. Sí, el país lo hizo bien, pero la inversión no tanto. Por tanto, el único refugio lo encontramos en la ineludible necesidad de crear más dólares y más euros y más yenes para refinanciar incrementales pilas de deuda a nivel global. El activo que menos se diluya será el que más apreciación capture. A partir de 2028, lo dejo ahí, el oro crecerá 4 veces más rápido que Bitcoin. Veremos cuál sale en la portada entonces. Y antes de cerrar con un episodio de 1870, que estoy con ganas de mostrar, pero con más detalle, déjame comentarte simplemente que te puedes suscribir a la newsletter y hablaremos de 1950, que fue un gran año. Bueno, concretamente hablaremos de lo que cambió ahí, más allá de lo que acabo de presentar hoy. Bueno, de hecho cambiaron otras cosas también a nivel, social. Y esas cosas a nivel social que cambiaron también tienen repercusión en lo que estamos viendo hoy, que veremos cosas parecidas. Bueno, esto será el tema de la próxima newsletter, así que suscríbete si quieres recibirla. Y vayámonos ya a lo que ocurrió un 4 de septiembre, pero en 1870. En ese momento, en París, se depuso a Napoleón III, ya sabes, y se proclamó la Tercera República Francesa. Y esta idea encaja con el vídeo de hoy, porque esta Tercera República heredó la factura de la guerra que acababa de perder contra Alemania. 5.000 millones de francos que tuvo que pagarle a los alemanes, y de hecho lo pagaron muy rápido, con bonos, que era un invento que se acababan de sacar de la manga para capturar el ahorro ciudadano. Pero bueno, en cualquier caso, ese dinero no fue a producir, fue a amortizar más deuda pública alemana por parte de los alemanes y a recomprar bonos, lo que liberó capital hacia la bolsa. Es decir, como no había bonos donde comprar o qué comprar, la gente puso todo el dinero en bolsa. Y de hecho, Berlín y Viena en esos días, esos años, subieron entre un 200 y un 300%. La primera burbuja de salidas a bolsa de la historia. Una salida a bolsa brutal, una subida genial, que reventó en 1873, que fue un año especialmente épico para el tema de las crisis, de lo cual hablaremos otro día porque es muy interesante.